Y como cada día martes tenemos, por supuesto, en la radio de la Universidad de la República, este espacio que le hemos denominado Espacio Universidad. Y por lo tanto, quien se hace presente es Serrana de Sousa.
¿Cómo andás, Federico? Buenos días para todos los que nos escuchan a través del 89.1 y a través de la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Es verdad, hoy martes, como todos los días más o menos hasta ahora, a las 11 y cuarto, 11 y 20, arrancamos con nuestro espacio dedicado a profundizar en algunos temas que hacen a lo que... en lo que trabaja la universidad y demás. Y hoy, justamente, vamos a estar hablando de prospectiva territorial.
Una palabra que, en principio, para aquellos que no estamos allegados a la temática, suena, por lo pronto, interesante, pero difícil de imaginar de qué trata.
Sí, para empezar, tenemos que decir de qué se trata la prospectiva. Y la prospectiva, para resumirlo en unas palabritas, se trata de ver el futuro. Y el futuro es un tema que el hombre siempre lo ha preocupado, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ha tratado de imaginar lo que puede suceder o lo que puede hacer para mejorar o para cambiar el futuro. Y la prospectiva justamente es una disciplina que estudia el futuro, como dijimos, desde un punto de vista social, económico, político, científico o tecnológico, y supone imaginarse posibles y caminos para llegar a los escenarios deseables. En otros países de la región, más allá del Uruguay y en otros países del mundo, los estudios prospectivos ocupan un lugar relevante en la estructura de lo que es el Estado y también en la elaboración de planes de desarrollo. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno no ha incorporado esta herramienta de una manera muy extendida, con excepción de algunas experiencias, como tiene que ver con la experiencia de la que se llevó a cabo en el pasado gobierno, que era coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se denominó Uruguay Tercer Siglo y consistió en un estudio de prospectiva de 8 sectores claves de la economía. Los estudios de prospectiva en América del Sur se han incorporado en 2 modalidades dentro de la estructura del Estado o, si no, aplicado a lo que son planes de desarrollo. En el mundo, este tipo de estudios, el estudio de prospectiva, es utilizado mayormente por las agencias de inteligencia y los ministerios de defensa, y también es utilizado por el área de la economía, y también es utilizado, vale mencionarlo, por las empresas privadas. La prospectiva consiste también en la exploración de los futuros posibles. Es decir, más que adivinar cómo será el porvenir, se ocupa de observar cómo podrían evolucionar los componentes de la situación actual. El objetivo de la prospectiva es saber lo que va a suceder, o más bien lo que puede llegar a suceder. Para conocer más sobre el tema, nos encontramos con Karina Nalerio, que es arquitecta y doctora en prospectiva, quien dirige en la Facultad de Arquitectura el Laboratorio de Prospectiva Territorial, que funciona dentro de lo que es el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Y le damos los buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad.
Buenos días.
Bien, y la idea, como decíamos ya, alguna línea, alguna pincelada de lo que es la prospectiva dábamos, pero me gustaría que vos dijeras concretamente, que pudieras explicar de qué se trata la prospectiva, cuál es su objetivo y un tema muy importante, cuáles son las herramientas que utiliza la prospectiva.
Está bien. Igual tu definición fue muy clara, me parece. Creo que el origen etimológico de la palabra dice mucho de la palabra. Prospicere, explorar desde adelante, explorar desde lo lejos, explorar desde el lugar al que uno quiere llegar. Entonces, en esos términos, de alguna manera la prospectiva lo que hace es explorar los futuros posibles para después construir estrategias que permitan acercar los escenarios de futuro a lo que uno desea más allá de las tendencias. O como te comentaba hoy antes de entrar, yo creo que una diferencia fundante que es importante, digamos, prospectiva hacemos todos, porque cuando uno planta una semilla o cuando tiene un hijo está haciendo prospectiva, de alguna manera hay un deseo de futuro, de todos modos hay incertidumbre, pero uno considera la evolución en el tiempo del otro, ¿no? Lo que tiene la prospectiva como método es que de forma rigurosa y sistemática, plantea ciertas categorías y ciertos caminos que te aseguran un abordaje científico de esa exploración. Entonces vos tenés categorías como, por ejemplo, la identificación de las tendencias robustas, las que vienen con inercia desde el pasado, las tendencias emergentes que están naciendo, las señales portadoras del futuro, las rupturas posibles. Lo que te ayuda a hacer eso cuando haces un diagnóstico prospectivo es sacás una foto de presente en movimiento, con su dinámica histórica, pensando en cómo se puede llegar a proyectar hacia el futuro. ¿Para qué sirve la prospectiva? Para mejorar el presente. Porque cuando uno toma conciencia que las decisiones presentes modifican el futuro, en términos de perspectiva territorial, por ejemplo, cuando se empezó a hacer vivienda de interés social en Montevideo, se tomaban, por una cuestión económica, los terrenos que el Estado le daba a la intendencia. Entonces, resultado, construcción de vivienda de interés social en las periferias. Resultado, deseconomía, porque después hay que llevarles luz, agua, escuelas, ómnibus, etc. Si hubiéramos hecho prospectiva en el momento de ubicar, con los pocos pesos que teníamos, la vivienda de interés social, tal vez hubiéramos hecho una ecuación más fina. Entonces, de alguna manera, la prospectiva tiene sentido si esclarece las decisiones del presente.
También se puede hacer prospectiva no solo proyectando lo que podría pasar, sino marcándose una meta.
Sí.
¿Y qué pasos se podría seguir para llegar a esa meta? Eso es un
sí. En Uruguay Tercer Siglo, por ejemplo, que fue una prospectiva que se hizo desde la OPP, dirigida por Gustavo Bittencourt, y un equipo grande, enorme de gente que participó, había como 75 personas. En ese caso, por ejemplo, lo que se hizo fue construir un escenario normativo estratégico. Es una palabra que inventó Álvaro Echaider. Yo te decía que la perspectiva sudamericana también hacía aportes. Escenario normativo estratégico le llamamos justamente al escenario meta. Es decir, no es que creamos que el futuro va a ser así, sino que optimizamos todos los factores clave, todas las variables, diciendo lo máximo y lo mejor que puedo hacer es esto. Y Álvaro, que tiene un origen matemático, le puso N, el nombre que me pareció siempre muy lindo, por eso siempre lo uso. Y ahí, cuando se construye un escenario normativo estratégico, lo que se está haciendo es prospectiva estratégica. Vos tenés tres dimensiones de la prospectiva. La prospectiva puede ser exploratoria. Vos intentás entender cuáles son los desafíos del presente cuando uno mira al futuro. Y entonces ahí construís una baraja de escenarios contrastados. La prospectiva participativa, que tiene más que ver con la construcción social del futuro, que es lo que colectivamente decidimos elegir, con los costos que eso tiene, porque cuando uno elige una cosa, también pierde otra. Pero bueno, en la medida que sea acordado, es un referencial más consistente y más puro, digamos. No sé si puro es la palabra, pero bueno. Uh-huh. Y finalmente la prospectiva estratégica en el sentido militar de la estrategia. Con los recursos que tenemos, la batalla para llegar a tal fin sería esta. Entonces vos construís un recorrido presente-futuro en base a ese desafío, que por supuesto es un desafío, no es una batalla ganada de primera.
¿Qué tanto hay de lo social y qué tanto hay de lo matemático? Ya que cuando hablamos de prever cuáles son los posibles escenarios, ¿sí? Estamos introduciendo de la matemática. Concretamente estadística y probabilidad,
sí.
Directamente.
Sí, sí, sí.
Y donde lo cuantitativo, lo numérico, debe de traducirse en definitiva en escenarios que son bien humanos, como el caso que tú citabas, que es dónde va a vivir la gente.
Ahí va. Bueno, primero es quali, acá estoy en uno de los dos bandos, no es cuantitativa la prospectiva territorial, que es la que yo hago. Hay otras prospectivas. Por ejemplo, la más de corriente anglosajona, la que se hace en el Millennium Project, por ejemplo, es más cuantitativa. Ahí se utiliza otra herramienta, que es el Delphi Online. En el caso del trabajo que yo hago, mi socio es Álvaro Echaider, él tiene pensamiento matemático, él viene de la Facultad de Ingeniería, y de alguna manera hay un rigor metodológico que lo que hace es construir matrices que van cruzando variables y haciendo cumplir criterios de veracidad prospectiva. Entonces, eso es en lo metodológico. Entonces, del punto de vista, la matemática entra en una pureza de abstracción, digamos. En la prospectiva territorial, más bien se construyen escenarios que eligen variables relevantes para lo que estamos estudiando y con algunas ciertas metodologías intentan construir escenarios contrastados de valor prospectivo en función de la pregunta que me estoy planteando. No sé si te contesté o...
No, que queda claro de algún modo entonces cuando hablamos de territorio no solamente nos estamos refiriendo a un territorio que si bien puede ser localizado geográficamente,
sí,
sino al conjunto de la población que la denominamos
como porque vos me
preguntaste, un territorio también.
Sí, sí, el tema de lo social. Sí, nosotros utilizamos una flor 3 escalar, le llamamos, es en esta invención metodológica sudamericana en la que estamos laburando nosotros. Yo le comentaba recién a Serrana, Serrana, ¿verdad?
Sí.
Ah, ahí va. No le erré. Que yo trabajo en una línea que toma algunos elementos de la prospectiva francesa, en la que yo, digamos, de ahí provengo, porque ahí estudié, yo estudié en la Sorbona y me doctoré en prospectiva. Pero también la prospectiva anglosajona aporta otros elementos. Y nosotros hemos intentado inventar una prospectiva a la rioplatense, donde articulamos con psicología social y con educación popular los métodos que provienen del resto del mundo. Inventando una aproximación de bajo presupuesto y alta calidad. Entonces, partiendo de la base que aunque haya bajos recursos, igual se pueden hacer cosas de buen nivel, armamos esta flor que intenta, es una especie de checklist de todos los elementos que hay que considerar a la hora de hacer prospectiva territorial. Economía y producción, sociedad y cultura, ciencia, tecnología e innovación, política y gobierno, me falta uno que no me... territorio y ambiente. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es, vos tenés simultáneamente un abordaje de varias dimensiones que, como bien lo decís, quien los transforma en un lugar, quien los materializa, es el territorio. Las ciudades territorios son el lugar donde el desarrollo deja de levitar y ser un concepto abstracto y pasa a tomar cuerpo, articulando los deseos compartidos con las infraestructuras, con los equipamientos, hay algunas dimensiones que son intangibles e igualmente necesarias. Hoy hablábamos del tema de la historia de los futuros. O sea, del mismo modo que el urbanismo de papel juega un rol importante en la construcción de las ciudades reales, también los imaginarios de futuro y la historia de los futuros imaginados juega un rol en la construcción de los presentes.
Bien, y esa historia del futuro es una de las líneas que tiene el Laboratorio de Prospectiva de la Facultad de Arquitectura.
Tenemos cinco ejes, sí.
¿Cuáles son los ejes?
A ver si me logro acordar. La construcción social del futuro es uno de los ejes de trabajo. Ahí venimos trabajando sobre la invención de metodologías para el trabajo de grupos. Hemos trabajado bastante con la gente de La Mancha en los temas de ludopedagogía. Después, ¿cuáles son los otros tres? Ahora se me hizo un vacío. Ya me van a caer y te los digo. Pero nosotros básicamente lo que hacemos es, tenemos 5 ejes de trabajo que estructuran nuestras articulaciones, porque la prospectiva es eminentemente interdisciplinar. Entonces, si bien yo trabajo en la Facultad de Arquitectura, trabajo siempre con técnicos de otras facultades, de Humanidades y Ciencias.
Es indispensable trabajar interdisciplinariamente en este campo, entonces.
Es indispensable. Y en todo caso, teníamos, cuando yo era estudiante en facultad, había un grupo que en una propaganda decía, no alcanza con hacerle agujeritos al balde, hay que sacarse el balde de la cabeza. De alguna manera, para poder hacer prospectiva, no alcanza con hacerle agujeritos a las distintas disciplinas, sino que hay que sacarse el balde y crear una interfase disciplinar de una categoría superior, digamos. Hay un tema que a mí siempre me llamó la atención y que creo que merece una investigación propia, En Francia hay una investigación que plantea que la prospectiva siempre se ha olvidado de... ha tenido siempre dificultades de identificar las innovaciones antes de que pasen. Y eso es porque la innovación aparece en espacios en los intersticios de las disciplinas. Entonces yo creo profundamente, digamos, de que es necesario explorar los intersticios interdisciplinares para tener capacidad de reinventar y descubrir las señales portadoras de futuro que van a transformar. Fíjate, por ejemplo, la plataforma NBIC, ¿no? De nanotecnología, biotecnología, ahí, que es donde está surgiendo gran parte de las innovaciones que van a transformar nuestra realidad, están en interfase. Entonces, es justamente en esos intersticios entre la biotecnología, la ciencia del conocimiento y no sé qué, que aparece todo esto. Si no observamos esos lugares más difíciles, obviamente, porque cada uno de nosotros viene con su bagaje. De alguna manera, ese es el desafío que estamos levantando con el núcleo interdisciplinario de prospectiva que está ahora concursando en el espacio interdisciplinario. Espero que nos vaya bien y podamos desarrollar ese trabajo. Lo que estamos proponiendo es creación de conocimiento nuevo, justamente sin balde.
Podríamos decir entonces que es en esas zonas de frontera, de traducción entre una disciplina y la otra, donde en verdad, donde es una zona de conflicto también.
Sí.
Me imagino de reinterpretación de lo que el otro está diciendo y donde se ponen en evidencia justamente el marco de concepto o desde donde uno está hablando. Sí. En definitiva, donde se estaría generando la riqueza del nuevo conocimiento, en este caso a lo que tú hacías referencia de la innovación.
Sin duda. Por eso mismo me parece que lo que el espacio interdisciplinario está haciendo, del punto de vista de la prospectiva, es sumamente importante, porque más allá de que me parece que es un espacio realmente creativo y diferente, donde se busca promover nuevas prácticas, como te decía, hay un elemento que es como fundante. Es terrible desafío y dificilísimo el trabajo interdisciplinario, que muchas veces nos ha llevado a situaciones, bueno, de conflicto, vos bien lo decías, ¿no? De todos modos, me da la impresión de que no deja de ser el desafío de una prospectiva bien hecha.
Bien, hacemos una breve pausa y ya seguimos conversando con Karina sobre perspectiva territorial.
Continuamos en nuestro espacio de universidad hablando sobre la perspectiva territorial.
Exactamente, y recordemos que está en nuestros estudios Karina Nalerio, que trabaja en la Facultad de Arquitectura en el Laboratorio de Perspectiva Territorial, que funciona dentro de lo que es el Instituto de Teoría y Urbanismo de esa facultad. Y para seguir conversando y conociendo más sobre la perspectiva, estaría bueno poder conocer algunos antecedentes a nivel mundial y qué tanto se utiliza la prospectiva, esta disciplina, en nuestro país. ¿Qué antecedentes tenemos en nuestro país?
Mira, en Uruguay tenemos, en los años 90, en la era neoliberal, la excitación neoliberal de Fundación del Mercosur, llevó algunas prospectivas interesantes que tenían que ver con la integración territorial. Entonces estaba el tema del puente Colonia-Buenos Aires en año 89, el eje vial del Cono Sur, también se hizo prospectiva territorial para ver cómo se conectarían los dos océanos. Eso fue en los años 90. También hubo una prospectiva logística que de alguna manera antecede la construcción de este puerto de aguas profundas actualmente, porque bueno, pone sobre la mesa la emergencia de los barcos de alta profundidad para el traslado de cargas como una forma más barata de transporte de productos. Y después, en los años 2000 hubieron también otro tipo de prospectivas, ¿no? Como mencionábamos hoy, está por un lado una prospectiva que se hizo desde la Facultad de Ciencias Sociales, dirigida por Luis Bértola. Estaba también era un equipo grande de gente. Ahí lo que se hacía era como una prospectiva sobre ciencia, tecnología e innovación. Ahí aparecen indicios de lo que después sería, se transformaría en la ANI. Este, es un trabajo muy interesante, colectivo, que me parece que aporta muchas pistas de valor.
La ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación.
Exactamente. Después hay una perspectiva que hizo la propia ANI sobre propiedad intelectual en Uruguay al horizonte 2030, en función de los objetivos planteados por la perspectiva económica Estrategia Uruguay Tercer Siglo. Después hubo perspectivas sobre turismo al horizonte de 2020. Hubo exploraciones prospectivas en torno al tema de la energía. Han habido como varios chispazos. Aún no ha habido, no ha tomado un cuerpo, por ejemplo, en Francia, la DATAR, que es la Delegación al Aménagement du Territoire et l'Action Régionale, que es el lugar donde nace la prospectiva para el gobierno. Es decir, es una agencia independiente que depende de la presidencia y que produce conocimiento prospectivo independiente que alimenta la toma de decisiones de la presidencia. Y me perdí lo que está diciendo la DATAR.
Y pasando a lo que son las experiencias en Latinoamérica, hay un enfoque particular que se le pretende dar a la prospectiva, más allá de lo que es la tradición anglosajona y la tradición francesa. Sí. Hay un encare particular.
Sí, sí. Acá el antecedente así, más potente, digamos, es la Fundación Bariloche, que en el año 74-75 elabora un libro que se llama Modelo Mundial Latinoamericano. Este libro es un libro que responde a un informe al Club de Roma, que es famoso porque, yo lo sé en francés, se llama Alta la Croissance, basta de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Donde se decía que el mundo no podía seguir teniendo crecimiento económico, no podía seguir habiendo desarrollo, porque no alcanzaba la energía. Y la Fundación Bariloche dice, no se puede seguir creciendo al modo central, de la forma que los Estados Unidos y Europa lo hacen. Pero hay formas alternativas de crecer y se puede tener crecimiento, producción de riqueza, con un modelo alternativo al del consumismo. Entonces, bastante interesante esta línea. Es sobre esta línea que nosotros trabajamos. Otros también trabajan en esta idea de construcción social del futuro, como Javier Medina Vázquez, que nos visitó cuando hicimos la estrategia Uruguay Tercer Siglo y fue comentarista de la estrategia. Se trabaja también en prospectiva en Argentina, en México, en Venezuela. O sea, hay muchos que están intentando recrear esta idea en otros países de América Latina.
Y Fundación Bariloche, su propuesta le valió, con consecuencias lamentables, porque en la época en que se funcionaba, la década del 70, estaba la dictadura allí en Argentina.
Hoy ya no quedan. Lamentablemente en Argentina se sigue haciendo prospectiva tecnológica, sobre todo, y prospectiva de nanotecnología. O sea, como que han quedado en los temas tecnológicos, pero no se tiene ese vuelo, digamos, cuando la Fundación Bariloche era un conjunto de cientistas sociales, ahí sí había matemáticos también, estaba construyendo un modelo alternativo, ¿no? Pero lamentablemente se la ligaron. Después algunos emigraron, Amílcar emigró a Brasil y ahí fundó toda una línea de pensamiento de futuro brasilero. Pero como cuerpo creo que no tiene la potencia que tuvo en ese momento.
Ahora, la prospectiva, más allá de su aplicación social global, puede ser aplicada por sectores, por ejemplo, la población, por ejemplo, prospectiva agraria, o tú mencionaste también turismo.
Sin duda. O, por ejemplo, ahora estamos haciendo prospectiva sobre el puerto de Aguas Profundas, o hicimos prospectiva sobre Aratirí. ¿Qué quiere decir eso? Construimos escenarios contrastados de cómo puede impactar el desarrollo de una actividad. Entonces, ¿cuál es el valor de hacer escenarios contrastados? Permite comprender los mecanismos de cambio que llevan a un escenario o a otro escenario y, por lo tanto, hacer una agenda estratégica de qué hacer para que las cosas vayan más hacia un lado o hacia otro. Entonces, Por ejemplo, con el puerto de aguas profundas estamos haciendo una perspectiva crítica, es decir, tratando de entender cuáles son las implicancias de hacer en el lugar en el que se está haciendo actualmente o en otro lugar. Porque también una de las cosas para las que sirve la perspectiva es para modificar el presente. Significa que si construir un puerto en el Palenque trae consecuencias irremediables y construir el puerto en otro lado permitiría impactos menos dolorosos para la tierra, bueno, claro, la perspectiva debe de ser humilde porque simplemente explora futuros posibles. El que toma las decisiones es el que tiene el poder y es el representante de la sociedad, no el que opina. Pero bueno, nuestro objetivo es poner en evidencia que estas medidas tan enormes van a tener un impacto de futuro realmente grande. Por ejemplo, pueden llegar a comprometer la marca país Uruguay Natural y destruir algunas reservas de la biosfera que, bueno, tal vez moviendo un poco de lugar el impacto.
¿Y en el caso de Aratiri también se hizo prospectiva?
Sí.
Sí.
Encargado por Aratiri.
Ajá.
Hicimos escenarios contrastados, entonces, pero eso está, no en la universidad, no, por supuesto. Hicimos escenarios contrastados tratando de entender dónde había oportunidades de innovación y cuáles eran los elementos. Por ejemplo, eso no se debe a nuestro trabajo, pero el tema del agua, por ejemplo. Cuando se plantea que se gasta demasiada agua, ellos cambian su propuesta intentando responder a algo que se veía venir. Y entonces proponen un circuito cerrado del agua, haciendo que no se derrame, sino que se cuide uno de los recursos comprometidos por el impacto.
Bien, muy interesante este tema de las perspectivas, de tratar de apostar al futuro viendo lo que puede pasar y a dónde queremos ir también. Y sin duda que esta disciplina que tiene un método aparte, que no es una cosa improvisada, sino que tiene un método y por eso permite hacer esas predicciones o mirar hacia dónde queremos ir, sin duda muy interesante lo que se hace desde este laboratorio de perspectiva territorial de la Facultad de Arquitectura. No queda más que agradecerte, Karina, por tu presencia aquí en el estudio de Uniradio y adelantarles que el martes que viene nos va a acompañar nuevamente porque vamos a estar hablando del caso de perspectiva territorial en La Paloma para ver qué resultados está arrojando esta investigación que todavía está en curso pero que ya está por finalizar.
Sí, está en el final. Hace ya como un año y medio que estamos trabajando y el 2 de septiembre entregamos el informe al Consejo.
Exactamente. Hacemos una breve pausa y después venimos con algunas noticias universitarias.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio, 89.1 FM.
Tenemos más noticias universitarias para comentarles. Ya estuvimos hablando un agradable tiempo sobre lo que es la perspectiva territorial, pero la universidad también tiene muchos otros lugares y actividades y es por esto que queremos comentarles brevemente algunas de ellas.
Sí, por ejemplo, sobre el seminario sobre gestión del conocimiento que se va a realizar el jueves 2 de 13:30 a 17 horas en lo que es la actividad organizada por el Prorectorado de Gestión Administrativa y se va a desarrollar en el Salón 26 de la Facultad de Derecho, que queda, como sabemos, allí en 18 de julio, 1824. El Salón 26 queda en el piso 1, vale mencionarlo. Entre las disertantes del seminario sobre gestión del conocimiento se encuentran el vicerrector de la Universidad de Mar del Plata, Raúl Conde, el responsable de investigación y desarrollo a nivel empresarial, Justo Miranda, también la directora del Departamento de Estudios en Docencia del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades, y Carmen Camaño, y la coordinadora académica de CSIC, Judith Schutz. Ellas van a estar participando en lo que es el seminario sobre gestión del conocimiento que se va a realizar este jueves al mediodía. También se está promoviendo un centro de extensión industrial o de extensionismo industrial como resultado del estudio llamado Capacidades, Necesidades y Oportunidades de la Industria Uruguaya. La propuesta se dirige en principio a los sectores de alimentario y metalúrgico y va a estar coordinado y va a estar participando la Universidad de la República, claro está, en lo que es este proyecto, cuyo objetivo general de este proyecto piloto consistía en generar y analizar información sobre las capacidades, necesidades y oportunidades de los sectores. Vamos a invitarlos también al seminario, a un seminario que se va a realizar en la Facultad de Derecho. Esto será el 9 de agosto, jueves 9 de agosto, a partir de las 9 en la sala Mayolo de la Facultad de Derecho, que se va a estar llevando a cabo lo que es el seminario nombrado Una sociedad insegura y los desafíos de la convivencia, organizado conjuntamente por el Instituto de Sociología Jurídica y el Centro de Investigación y Estudios Judiciales. Reiteramos, es el 9 de agosto en la sala Mayolo de la Facultad de Derecho y este seminario cuenta con el apoyo de UNICEF y se va a desarrollar en el marco de la celebración de los 10 años del Centro de Investigación y Estudios Judiciales. Pueden acceder al programa completo de este seminario ingresando a www.fder.edu.uy. También se va a estar realizando el primer Festival Iberoamericano Universitario de Contenidos Digitales. Justamente, la Universidad de Lima y la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social están convocando a los estudiantes de las diversas escuelas y facultades de comunicación a participar del primer Festival Iberoamericano Universitario de Contenidos Digitales. El mismo se realizará en la ciudad de Lima del 15 al 18 de octubre de este año en el marco del 14º Encuentro de Facultades de Comunicación. El cierre de la inscripción en línea y recepción de trabajos ha sido ampliado hasta el 31 de agosto, por lo que tienen tiempo. Si quieren obtener más información, pueden entrar a felafax2012.p o si no, pueden también entrar a lo que es la página web o enviar un mail a festivalfelafex@ulima.edu.p. Así que por aquí han sido todas las noticias universitarias, diversas actividades a las que pueden concurrir y algunas novedades, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el Centro de Extensionismo Industrial.
Cerramos entonces el espacio de universidad hasta un nuevo encuentro el día martes.
Exactamente, cuando vamos a estar nuevamente con Karina hablando de prospectiva territorial en La Paloma.